De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Miércoles 20 de febrero, hay quien dice que si te asomas a la ventana ves la luna de nieve, y efectivamente se ve, es una luna estupenda, la que tenemos en este miércoles 20 de febrero, el febrillo loco que los del tiempo cuentan, que ahora hace frío, pero luego a media mañana temperaturas primaverales. De momento el tráfico, que está complicado, como muchas mañanas en Madrid, pero está especialmente por algunos accidentes que venimos contando desde la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, ¿cuál es la situación hasta ahora?
Juan Pablo, pues llevas toda la razón. En la zona de Las Tablas, en la zona norte de Madrid, ahora mismo registramos dos colisiones. Uno en la A1 de entrada a la capital madrileña, que está creando retenciones importantes en ese acceso al nudo de Manoteras, y otro en la carretera de Colmenar, en la M607, también en la zona de Las Tablas, de salida de Madrid. Más allá de esas dos colisiones, pues en este momento estamos en hora punta de miércoles, así que muy saturada la M40 en los tramos habituales, con paradas intermitentes también la M50 en los tramos de Alcorcón, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte en sentido norte, en Las Rozas en sentido sur. Así que, como ven, a esta hora, situación muy complicada.
Y a la luz de la luna de nieve, por Madrid, por las calles de Madrid, ¿cómo se circula? Jesús Masuki, buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy poético. Te ha quedado muy poético. Pues precisamente en la zona norte es donde tenemos las dificultades, esa incidencia, ese accidente que comentaba nuestra compañera desde la Dirección General de Tráfico, dificulta los accesos, por ejemplo, a la M30 en sentido A2, en sentido sur. Pero por otro lado, tenemos que destacar bastante tráfico en la entrada por la M607, ya en el acceso al nudo de Colmenar, en sentido nudo de Manoteras o nudo norte, o en los accesos al paseo de la Castellana, con bastantes dificultades. Además, destacamos otra incidencia, en este caso un vehículo averiado que afecta a los conductores que circulan por la M30. Una vez sobrepasado el puente de Ventas, hay un vehículo averiado que está ocupando el carril derecho, a esta hora retirado al arcén, pero todavía provocando muchas dificultades a todos los conductores que utilicen ese arco sureste de la M30 en sentido norte.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Pues en cuanto lleguemos al colchón, lo de la poesía se va a quedar en nada. De las muras al teatro. Buenos días, Eva Urbe, ¿cómo estás?
Colchón tiene muchas rimas, buenos días.
Que si tiene rimas colchón, vamos. Pero vamos, Ramón Pérez Maura, ya te digo.
No te quiero ni contar las que tienes, estoy empezando.
Qué barbaridad. Rafael de Ribó, Barcelona, buenos días.
Muy buenos días. ¿Alguien dudaba que iba a ser un éxito editorial este libro?
Pues no lo sé, si había dudas. Pero desde luego, el primer capítulo es para ponerlo en un marco. Javier Fernández Arribas. ¿De qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, yo más romántico. ¡Qué luna!
Es fácil, es
impresionante.
Fácil.
La hemos visto un 14% más cerca. La superluna de nieve.
Qué
de
guay,
verdad que merece la pena contemplarla. Quien pueda, que vea los vídeos. Y también observe los modelitos del fallecido Karl Lagerfeld. Yo nunca me pondría uno. Adiós a un revolucionario de la moda.
Pero por las tallas, no por otra cosa.
Por eso, por supuesto. Un Karl superstar.
Vaya crueldad.
Resucitó Chanel y cambió la moda. Tampoco él tiene talla, o sea que vamos los dos en la misma. Mira que era excéntrico.
Pues vamos a la poesía. Porque...
Pero todos coinciden en afirmar ya en serio que era un genio. Y hoy tenemos otro requiem mucho más preocupante, la muerte del Pacto de Toledo, o al menos el fracaso actual después de 3 años de debate. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia? ¿Nos tenemos que preocupar por las pensiones o es una pose electoral de Podemos para hacerse notar? Es un asunto tan relevante que no debería ser utilizado en campaña electoral, jugar con la emoción, con la tranquilidad de los más mayores, o todo vale en política y por un puñado de votos ponemos patas arriba al sistema o hacemos fracasar el Pacto de Toledo que tan bueno resultó. resultados ha dado. Mientras tanto, el juicio del Procés lleva velocidad de crucero y una cuestión que se plantean muchos compañeros periodistas. ¿Aciertan o se equivocan los acusados que optan por una declaración política para su defensa? Ayer tuvimos los mítines de Turull y Romeva. Veremos qué resultado les da. Lo que no parece muy fácil de creer es que digan que la Constitución ampara la autodeterminación. No sé yo si el Tribunal Supremo va a admitir esos argumentos políticos retorcidos por los acusados. ¿Y consideran nuestros contertulios que es admisible que el Gobierno quiera aprobar decretos leyes con las Cortes disueltas, ir a la Diputación Permanente con temas tan relevantes como la reforma laboral? ¿O debería dejar al Gobierno siguiente estos temas? Veremos cuando tenemos Gobierno, porque hay quien piensa en octubre, si no hay un resultado claro en favor de una u otra opción política. En medio, las municipales, autonómicas, las europeas, los pactos posibles para la Moncloa también tienen protagonistas a las autonomías y los principales ayuntamientos. Pues no está la economía y el empleo para tanta incertidumbre e inestabilidad. Pero bueno, siempre nos quedará la lectura atenta del manual de resistencia. ¿Qué opinan nuestros contertulios? ¿Es oportuna la aparición del libro siendo presidente del gobierno? ¿Que lo firme Pedro Sánchez si lo ha escrito Irene Lozano? Y quizá lo más delicado es que Sánchez desvela detalles de su presunta excelente relación con el rey y la reina, que rayan, creo yo, en cierta indiscreción, por no ir más allá. Os dejo tres perlas del libro que hoy publica El Mundo, más allá de lo de Fray Luis de León y San Juan de la Cruz.
Amén.
Comillas. Dice, se fraguó entre Felipe VI y yo una relación de complicidad que superó y sigue superando a día de hoy lo institucional. Enseguida nos reconocimos mutuamente como las personas que íbamos a sacar al país del riesgo de bloqueo. La reina Leticia se acercó a saludarme, estudió como yo en el Ramiro de Maeztu y quería conocerme personalmente. Cierro comillas. Lo de la primera decisión como presidente del gobierno me supera, cambiar el colchón de la cama de Moncloa y pintar la habitación. Y lo cuenta.
Pero mira, lo cuenta así. La primera decisión de un presidente del gobierno suele tenerse por crucial. No solo significa el inicio del ejercicio en el cargo, sino que además lleva consigo la fuerza simbólica de condensar una visión política y ejemplificarla con una sola acción, que trasladará un nuevo mensaje político. Punto. Siendo fiel a la verdad y a la cronología, debo decir que mi primera decisión como presidente del gobierno la tomé con mi mujer Begoña, porque las cuestiones de intendencia se anteponen a casi todo. Esa primera decisión fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación del Palacio de la Moncloa. Decidimos no cambiar nada más, salvo colchón y pintura, por razones que entiende cualquiera que haya vivido en un piso alquilado. Además, el refranero asegura que dos que duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma opinión.
Inicios célebres de la literatura. En un lugar de la Mancha.
Y a propósito del colchón.
Y el colchón.
El colchón que cambió Sánchez, como cuentan, recuerdan hoy los compañeros de Voz Populi, no era el de Rajoy. Porque es que Rajoy el 5 de junio, el 18, lo donó a una ONG. Con lo cual, ¿de quién era el colchón que cambió Sánchez? Uno que puso allí, pues los
Patrimonio
Nacional. No. En fin.
Los ácaros y su trascendencia.
No, pero si, tú, vamos a ver.
O sea, que encima puro derroche, vamos, puro derroche, porque eso no hacía ninguna falta.
Si nadie le avisó, pobre hombre, pues claro. Lo cambió, no, pues pensando,
se pregunta,
lo que pensaba.
Estas cosas se preguntan, hombre. Es muy útil preguntar en la vida.
Yo estaba recordando esta mañana que cuando José María Anda llegó al Palacio de la Moncloa, cogieron sus propios muebles y amueblaron la estancia que tiene para la vivienda familiar con sus muebles y quitaron los que había allí porque le parecía que los que tenía allí la familia de González no se adecuaban a la familia con los niños que entraban. Es decir, pero eran sus muebles y remodelaron la vivienda. Bueno, en fin, el colchón y la pintura.
Quiero recordar que posaron para el Lola, además.
Eso ya es...
Pero eso no tiene ningún coste.
No, es un recuerdo.
Un recuerdo, sí, sí. Pero tú que estás en el sector editorial, ¿estos libros quién los revisa? ¿Quién se los lee?
A ver, en el mejor de los mundos...
Alguien que no ha leído a Fray Luis de León, de momento.
Lo que se sigue llamando manuscrito, a pesar de que nunca llega escrito a mano, sí. Lo debe revisar primero el editor, que lo lee para decidir la publicación, paso que en este caso me imagino que se saltaron, y luego hay siempre correctores ortotipográficos, corrección de estilo, en fin, hay una serie de personas ahí que trabajan. A pesar de lo cual, quizá porque en el sector editorial, como en todos, pues ha habido una tremenda crisis y las etapas intermedias se han saltado, en algunos casos, pues siempre hay erratas, ¿no? Pero es verdad que la errata de atribuir a San Juan de la Cruz lo que es de Fray Luis de León, y además es notoriamente de Fray Luis de León, quiero decir, sí. No es una cita oculta.
No.
Pues eso se les ha escapado a quien dictó el libro, a quien lo escribió, al editor o editora y a los correctores que han pasado por en medio. A lo mejor lo corrigen para la segunda edición. Bueno, luego hay otras cosas que son más discutibles.
En la edición Kindle del libro electrónico ya me dicen que,
por ejemplo,
ha sido corregido.
El colchón, que es lo más citado a estas horas.
Ay,
pues,
el colchón.
Eso es una... Entiendo yo que es una ironía que se entiende mal, quizá porque esté mal explicada. Yo sé que le va a perseguir al presidente Sánchez, le va a perseguir, al menos durante toda la campaña, eso fijo. Pues y luego sí. Es verdad que algunos escritores y con buena pluma, pues han sacado otros fallos. Por ejemplo, en algún momento dice la famosa irrupción mía. Bueno, pues eso suena un poco a, no sé, raro, ¿no?
Eva, ayer...
Sí, sintaxis, no.
Ayer por la tarde, en hora y media, recibí dos mensajes, dos WhatsApp, de un amigo colombiano y de un amigo peruano, que cada uno estaba en su país, sí, que habían visto ya en las redes lo del colchón, y los dos, con frases muy parecidas, me afirmaban, esto será un fake news, ¿no? O sea, no daban crédito. Por el mundo no dan crédito de que podamos tener un presidente del gobierno que ha hecho un libro que empieza así. Es que es inverosímil.
Bueno, no voy a hacer un juicio de intenciones porque no tengo ni idea de por qué lo ha hecho. Yo puedo entender que pretendía empezar de una manera coloquial, acercándose al lector, puedo entenderlo. Sí. Leyendo el párrafo, la verdad es que me parece que no está muy conseguido. Como mínimo, ¿no? Y hasta aquí puedo.
¿Del colchón dices algo,
comentar,
Rafa? ¿O el hecho diferencial no
a estas horas de la mañana?
Colchón.
No, lo que decíamos, que en fin, que la intención, yo creo que se le ve a la legua todo el libro, al menos la parte que yo conozco hasta ahora, sí, y no he tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Incluso empezar con una escena de colchón es una garantía de éxito, ¿no? Dicen los editores, pues en fin, ya está, ya la tienes. Pues eso, mal planteada, lo que quiere hacer aflorar, y yo creo que lo más destacado es el uso que hace de este elemento de propaganda, primero para desmarcarse de su propio partido, diciendo que él es la regeneración democrática del PSOE, y segundo para, en fin, para usar también como palanca las instituciones del Estado, y en este caso al mismísimo rey, para ganar credibilidad política. Me parece un desvarío que mientras estemos hablando de las citas de Fray Luis de León y del colchón, él evita...
Sí, pero luego tenemos lo del rey, sí. Contar es decir, yo tenía entendido que las conversaciones con el rey no se cuentan, pero bueno, ni si
por
uno tiene más,
que no
más
se cuentan,
o menos...
Claro que no.
Perdona, Juan Pablo, las conversaciones con nadie en privado se cuentan, y menos con las del rey, pero también con nadie. Es decir, es un tema de lealtad. De lo mínimo que se puede pedir a alguien que te pide que le confíes una alta responsabilidad es que sea leal con las conversaciones privadas, sea con quien sea.
Bueno. ¿Y os acordáis aquello de la tierra no pertenece a nadie salvo al viento? Yo creo que lo debe dar la cita de Zapatero.
La tierra no es nadie, es del viento. Bueno, el caso es que este manual de resistencia está publicado justo en el momento en el que comienza una campaña electoral. Por eso estamos incluso hablando más de este libro, porque forma parte de la presentación del político ante la sociedad. Esto es lo que yo he hecho. Y la verdad, hombre, si hay una cosa en el haber de Sánchez, que resistente es. Es decir, porque cosas le han pasado muy complicadas como para que en 20 meses, desde el 1 de octubre de 2016 a la actualidad, está donde está. Es decir, el 1 de octubre le echaron por una ventana en su partido. Y,
el libro tiene varias lecturas. La lectura del contenido. Sí. Colchón, en fin, todas las cosas que han ido saliendo y de las que nos vamos a reír durante algunas semanas. La lectura política del contenido, y ahí entra la parte de lo que él explica sobre su propia peripecia y luego las indiscreciones, algunas de ellas efectivamente imperdonables, como la que hace referencia a su relación, al parecer privilegiada, con el rey. Habría que preguntarle al rey, si en algún momento se te pone al teléfono, Juan Pablo, pregúntaselo.
Sí, claro.
Y luego está la...
Es más discreto que Pedro Sánchez.
Sí, y luego está lo que hablábamos ya la semana pasada sobre el hecho de que el presidente de gobierno publique en ejercicio un libro por el que al parecer va a cobrar y que le liga de alguna manera a un grupo editorial que además es un grupo mediático, y por fin la oportunidad política. En este caso lo estábamos leyendo hace una semana en unos términos y ahora estamos leyéndolo en otros.
Sí.
Hace una semana no había elecciones convocadas y ahora ya las hay.
Sí.
Y evidentemente es un programa de gobierno o es una manera concreta de afrontar la política y de la que el presidente, que efectivamente es un resistente, pues hace gala. Y lo que yo no sé es hasta qué punto le va a ayudar en esta campaña, pero es evidente que más que un manual es un programa de resistencia y un programa de gobierno o de una manera de entender el gobierno y la política.
Sin duda.
Eva recordaba ahora que hace una semana hablábamos con estupor de que, en fin, de que va a salir este libro, que el momento, que vaya cosas... Yo creo que tenemos indicios para pensar que la decisión entonces estaba tomada ya de convocar las elecciones, esto, porque este era un elemento de campaña clarísimo. Y ahora, a la luz de lo que ha salido, sabemos...
Sí, porque se anunció la presentación del libro o la publicación del libro antes de la convocatoria de elecciones.
Efectivamente, que alguien lo tenía en un cajón y que 48 horas antes de que empezara a quebrar públicamente el tema de la negociación, seguramente algunas decisiones estaban ya tomadas.
Y sorprende algunos pasajes del libro, lógicamente, y el lema, de la precampaña del Partido Socialista, la España que quieres, incluir la palabra España en el lema del Partido Socialista es una novedad. No es novedad el lema porque lo utilizó el Partido 15 y después Vox en 2017, la España que quieres. Que el Partido Socialista incluya la palabra España en el lema de campaña demuestra, Ramón, Rafa, Eva, que se va a hablar mucho de España. La pregunta es por qué. No sé si de los problemas de los españoles, pero de España mucho, ¿eh? De España mucho.
No es el primer partido de izquierdas que recupera la palabra España. Antes que el PSOE, Íñigo Errejón, que ya no sé si es de Podemos, pues hizo una reivindicación y reconoció el error que había supuesto dejar, como otras políticas, la política de familia, por ejemplo, como monopolio de los partidos de derechas. Así que me parece que es una vuelta a una cierta normalidad que jamás deberíamos haber perdido. Porque al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Más de los españoles que de España, pero en cualquier caso de todos los españoles de toda España.
Sí, 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 Ramón.
El término España ha sido sometido a una cierta hipocresía en nuestra vida pública, porque... hemos visto durante muchos años que el uso de la bandera aparentemente era solo de la derecha y que la izquierda no utilizaba la bandera de España. Luego de repente llegó José Luis Rodríguez Zapatero y dio un mitin con la bandera más grande de España tras de él que hemos visto nunca en un escenario político.
¿Zapatero o Sánchez?
No, Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero. En sus días, él llegó a dar un mitin con una bandera gigantesca tras de sí en el escenario en el que estaba subido, que no recuerdo exactamente dónde era. Ahora, también lo estamos viendo con el mundo de la cultura. ¿Vosotros no os habéis fijado que cuando algún hombre, algún artista es identificado como de derechas, es que no puede utilizar el término España? ¿Y cuántos cantantes identificados con la izquierda hablan de España en sus canciones? Pues bastantes. Tenemos a Joaquín Sabina, tenemos a Ana Belén, tenemos ahora a Víctor Manuel, que acaba de hacer una preciosa canción este invierno sobre los pueblos de España, que es una maravilla. Tenemos a Mocedades, que no son precisamente grupos identificados con el lado derecho. En cambio, el término España, en las canciones de gente que se identifica con el otro lado, rápidamente te sacan el término fascista, si aparecen. No, yo creo que es bueno que todo el mundo reivindique el término España en sus eslóganes. Este eslogan casi textual del PSOE de Sánchez lo habíamos visto ya anteriormente en una campaña del Partido Popular.
Y en otra de Vox.
Sí. Pero lo que sí me parece es que es mucho más hipócrita utilizar el término España como lo está utilizando Pedro Sánchez en esta campaña o como lo va a utilizar Pedro Sánchez en esta campaña después de cómo le hemos visto a él en los últimos 8 o 9 meses en malbaratar ese nombre y poner a España en subasta con sus socios independentistas.
Sí, lo que viene ocurriendo en Cataluña, Rafa, la palabra España no aparece tanto, ¿no?
En Cataluña, no, que va.
En general, quiero decir, con lo que viene ocurriendo en Cataluña.
No, a ver, vamos a ver.
Porque el lema del PSC no va a ser este.
El lema del PSC
es otro.
Va a ser otro. Y yo es creo otro, que es. El lema del
PSOE... Si tú no vas, ellos vuelven. Ese es el lema de momento.
Va a ser ese. Es que yo creo... en fin, sin saber aún...
En las redes sociales han puesto ese.
Las interioridades, yo creo que lo interesante es que, en fin, un equipo de trabajo tan demoscópico como el que tiene a su alrededor Pedro Sánchez haya elegido este lema, quiere decir que han detectado dónde va a estar la discusión respecto de la decisión del voto en las próximas elecciones. Pero si repasamos lo que han sido los precedentes, yo creo que no tenía que ser ese. Yo creo que precisamente la idea de frenar a lo que ellos llaman la derechona, en fin, el trío de Colón, lo que tú quieras, al final no es lo que funciona y han tenido que apostar por la España que quieres. Oye, que serviría para cualquiera, ¿eh?
Que sirve para cualquiera.
Absolutamente.
Sí.
Más allá de la voluntad está, en fin, la necesidad de poner en el centro del debate aquello que va a ser elemento decisorio para una gran parte de los electores.
Pero el vídeo que han puesto en circulación, creo que más allá del juicio estético, digamos, que nos merezca, tiene un mensaje que diferencia la España que el PSOE dice querer de la España que, por ejemplo, quiere Vox, ¿no?
Ah, no, por supuesto, claro.
Quiero
claro.
decir que, o sea, están hablando de una España no excluyente. Sí. El vídeo muestra parejas de hombres y parejas de mujeres, es decir, el amor homosexual. O los homosexuales, presenta a inmigrantes, que son elementos que en un vídeo de otros partidos jamás aparecerían. Es decir, el concepto España efectivamente va de mano en mano porque todo el mundo ha detectado que hay un buen montón de gente que siente que se les ha abandonado, y eso entiendo que en general es positivo, pero lo que va dentro de ese concepto es sustancialmente distinto.
Sin duda. Lo que pasa es que es una manera de definir España. Eso es lo importante, es cuando sumas los dos mensajes. ¿Sí? O no puedes hacer campaña ignorando que la cuestión central será España.
Sí, pero sí que puedes denunciar en tu mensaje en positivo que hay otros que eliminan a buena parte de los españoles y de la gente que vive en España en su concepto de España. Y pero, esa es la parte que me parece relevante del mensaje que se transmitió ayer.
¿Y no irá más por el desgaste que se está produciendo por parte del separatismo catalán de denostar a España, de que España nos roba?
Y el desgaste lo paga el PSOE, ¿quieres decir?
Exacto, como ocurrió, por ejemplo, en Andalucía, y que ahora mismo tenemos a muchos andaluces del Partido Socialista que se quedaron en casa y no fueron a votar porque la política hacia con Cataluña pues no les satisface, y sobre todo porque hay un cierto desprestigio de España porque los nacionalistas o independentistas catalanes así lo están malinterpretando, ¿no? Y que hay una reivindicación de, oiga, somos españoles, y el sentir se ha visto,
sí, porque del
en
otro
mucho
lado le están diciendo que está vendiendo España, claro. Entonces, claro.
Y el sentir se ha visto, ¿no?, en numerosos balcones de numerosas ciudades españolas, donde la gente dice, bueno, voy a poner la bandera de España porque parece que estemos en otro país.
Pero ¿no? Se me ha olvidado mencionar uno de los mensajes de ese vídeo, que es de momento lo que conocemos básicamente, sí, de la campaña, sí, que es que se habla en todos los idiomas del Estado español, que es algo que probablemente en un vídeo de Vox tampoco escucharíamos. A lo que yo voy es a que hay una serie de factores que se están conjugando, y el último de ellos es el hecho de que Ciudadanos haya dicho que en ningún caso va a pactar con el Partido Socialista.
Y tiene que ver con esto.
Exacto, que están permitiendo que el Partido Socialista se sitúe en el centro del tablero político y como un elemento aglutinador. Que vaya a conseguirlo,
se vio ayer
no
en el
lo
Senado,
sé.
Pero ayer se vio en el Senado que a unos, sí, al PP le dijo una cosa y a Esquerra le dije otra.
Que vaya a conseguirlo, no lo sé. Que sea sincero, tampoco está en mi mano el juzgarlo. Pero que se está situando como el elemento equidistante entre los independentistas por un lado y la derecha excluyente por otro, de momento a mí me parece muy evidente.
No, pues yo ahí no estoy de acuerdo.
Ahora, a ver, Ramón, ¿por qué?
Yo no estoy de acuerdo. No, porque tú puedes decir que como estás entre dos posiciones distintas, estás en el centro. Eso mismo es lo que dijo Pablo Casado en Andalucía cuando el PP formó gobierno con Ciudadanos y con Vox.
Y estaba en el centro, sí.
Y estaba en el centro, claro, sí, sí. En ese minuto sí, estaba en el centro. Ahora, que de ahí a que represente el centro, creo que eso es otra cosa, y también lo creo en el caso de Sánchez. El PSOE se ha quedado en esa posición que puede ser centrada entre otras dos, pero sus posiciones políticas de 9 meses de gobierno, que son las que cuentan, no las que cuentas en una tarde en un discurso, esas posiciones no están en el centro, se mire como se mire, y por esas posiciones es por las que hay que juzgar para bien y para mal al gobierno de Sánchez.
Lo que pasa, Ramón, es que el centro no es un espacio geográfico, es en el tablero que hay, la sí, situación, el lugar donde te colocas. Bueno, no es un lugar, no es un punto exacto.
Por eso te decía yo lo de Sevilla, también en Sevilla entonces el PP estaba en el centro y en la izquierda estaba Ciudadanos.
Sí, claro, pero me parece que estábamos hablando más de lo que querían parecer de lo que no de lo que son, ¿eh? Y lo que quieren parecer, yo creo que acertaba. Pues, es decir, al menos diré, oye,
vale,
yo,
que yo es aparezco, lo que quiere parecer, ah, no, sí, estoy de acuerdo, pero no lo que es.
Bueno, esos son debates que además, desgraciadamente, en política coinciden poco. Pero que, vale, que sí, la campaña lo que nos quiere es situar, decir, oye, nosotros no somos lo mismo, que además es un problema que tuvo Pedro Sánchez al momento de llegar a la Moncloa, y además de la manera que llegó, con los apoyos que llegó. Es decir, yo he votado el 155, yo he sido el aliado más fiel de Mariano Rajoy, y él mismo me lo agradeció en la tribuna del Congreso para retraérselo a Albert Rivera, pero yo no soy el Partido Popular. Entonces ahí empezó un proceso de distanciamiento, porque si no, electoralmente se queda sin espacio. Y este distanciamiento al final ha visto que no lo puede hacer negando que el gran tema que está en la sociedad española es el propio futuro de España. Entonces, exacto, evidentemente, lo tinta de los elementos que considera que son propios, diferenciales, pero sin alejarse del gran tema de debate de aquellos que puedan considerar que la propia pervivencia del gobierno de Pedro Sánchez es un riesgo para la continuidad de España.
Pero fijaos que la semana pasada Sánchez y el Partido Socialista dijeron que las derechas y los independentistas nos han tumbado los presupuestos. Bueno, pues ayer, con los independentistas, el PSOE tumbó la propuesta del PP de incluir en el Código Penal los referéndums ilegales. Entonces, bueno, ¿quién está en el centro? ¿En qué posición está cada uno? Si la semana pasada había una alianza de las derechas con los independentistas para tumbar los presupuestos...
Y el PP y el PSOE se han unido para evitar que algunas personas aparezcan en determinadas comisiones, ¿no?
Exactamente.
Ya sabemos que se van uniendo en función de sus intereses.
Exacto.
Y a veces los votos efectivamente son coincidentes, incluso si los argumentos que los sustentan no lo son.
Exacto, Dios. Dime, Rafa.
No, que el colchón es redondo, que el centro es muy complicado.
¿El colchón cuál?
Claro, ya redondo. El de la política española.
Ya estamos en cama redonda.
El colchón es redondo, Rafa.
Efectivamente.
Es información.
No, es información. Es una...
metáfora.
En fin, una figura, una metáfora tan desafortunada como la del libro de la resistencia, pero que permite ver que la centralidad se mueve, ¿no? Que no es verdad, que no es ese espacio geográfico, que además es puramente coyuntural. Tú dices, ayer el elemento valorativo de la votación, ¿cuál era? Pues el uno al proponerlo es que saliera esta imagen y el otro al rechazarlo, pues que efectivamente no quedara alineado en un frente en el cual siempre pierde, que sería, imagínate, Pedro Sánchez en la Plaza de Colón, pues sería lo mismo que ayer hubiera votado, volver a considerar delito penal la convocatoria de un referéndum.
Pero el colchón...
Y esta es la estrategia de corto, de aquello, de vuelo gallinacio, ¿eh?
Rafa, ¿el colchón de agua o de muelles?
Ya estamos. Si es que yo sabía que no íbamos a salir del colchón de toda la mañana.
Sí, sí.
Ya sabía yo. A las 9, en menos de 4 minutos, hay sesión de control en el Congreso. Las tres preguntas que le van a hacer al presidente del Gobierno, que vamos a escuchar aquí y que, por supuesto, vamos a comentar para todos los oyentes, son exactamente iguales. La que le va a hacer Pablo Casado, como Irene Montero de Podemos, como Albert Rivera de Ciudadanos. ¿Qué balance hizo usted de estos 8 meses? Vamos a ver cómo responde a cada uno de los tres, en qué tono y de qué manera. Y además es la primera vez que se produce, por ejemplo, ese debate después de que Rivera dijera que no va a apoyar a Sánchez y, por supuesto, después de la convocatoria de elecciones por parte del gobierno para el 28 de abril. Que, por cierto, ya se dice hoy en la prensa que a lo mejor hasta octubre no tenemos gobierno. Porque,
bueno, es más que probable.
Si ves el calendario, échate a temblar, ¿eh?
O sea, no ves una mayoría absoluta.
No, pero aparte, ¿quién va a ponerse a negociar un gobierno entre las generales y las municipales? Nadie. Los ayuntamientos se constituyen el 15 de junio, las comunidades autónomas a lo largo de junio y julio. ¿Y quién va a negociar el gobierno de España? Bien, nos vamos a octubre, a este paso. De momento lo que nos vamos es a las 9 y al Congreso, a escuchar la sesión de control en compañía esta mañana de Bauru y Ramón Pérez de Mauro, Rafa Ribó y Javier Fernández Arribas, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid. las noticias de las dos.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Antes de continuar con el análisis de la actualidad y de ir al Congreso para escuchar la sesión de control, contamos la última hora, especialmente del tráfico en Madrid. David Herráez.
Sí, primero miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Continúan las complicaciones en la zona de las Tablas por un accidente en la A1 de entrada a la capital que está creando retenciones hasta el kilómetro 20. Y también en esa misma zona, en la M607, un accidente de salida de la capital en esa carretera de Colmenar crea retenciones de salida. Además, persisten las retenciones en la M40 en los tramos habituales, M50 y en los accesos. Situación todavía de hora punta.
Echamos un vistazo a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con bastantes dificultades, más que habituales. A esta hora, el M30 atentos desde el entorno del Nudo Sur hasta alcanzar el Nudo de Manoteras. Dificultades que también se reflejan para alcanzar esa zona del Nudo de Manoteras desde el Nudo de Colmenar, afectando a la salida por el Paseo de la Castellana o a aquellos conductores que acceden por la M607.
En cuanto al tiempo, llegaremos hoy a los 18 grados. Tenemos ahora mismo 2 en la Sierra, 6 grados en Madrid Capital y 4 en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 2 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En esta mañana de miércoles 20 de febrero, en el tiempo de la tertulia, con Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribó desde Barcelona y Javier Fernández Arribas. Y desde el Congreso, también con Noelia Antoria, que está allí siguiendo lo que va a ser la sesión de control. Buenos días, Noelia.
¿Qué tal? Muy buenos días. Están a punto de comenzar la sesión de control. Está el presidente del Gobierno, que ha llegado muy pronto hasta el Congreso de los Diputados, sentado en su escaño, y hemos visto una fotografía curiosa porque se ha acercado el diputado del PDeCAT, Carles Campuzano, hasta el escaño del presidente. Ha estado unos segundos hablando con él y con la vicepresidenta Carmen Calvo, justo cuando se pone en cuestión la continuidad de Campuzano, porque el sector más radical, más independentista del PDeCAT no quiere que en sus listas repitan los moderados. Está la presidenta del Congreso dando paso ahora a la sesión de control. Si os parece, vamos a escuchar cómo comienza.
Remitido por el mismo. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Adelante, señoría. Silencio.
Señor Sánchez, lleva usted 2 meses sin aparecer por el Parlamento. Eso sí que recuerda las ausencias de Fray Luis de León, de las que habla en su libro. ¿O no? La pregunta es, ¿qué balance hace de su gobierno?
Muchas gracias.
Ha tardado muy poco en salir el libro, ¿eh? Segundos.
Respuesta de Sánchez. Adelante.
Del presidente.
Gracias, señora presidenta. Pues yo hago un balance razonable, positivo. Creo que después de la moción de censura lo que hicimos fue poner en pie un gobierno que no estaba tan pendiente de defenderse ante los tribunales por los casos de corrupción, sino de defender el interés general de los españoles. Se ha consolidado el crecimiento económico, se ha creado empleo, se han consolidado las cuentas cumpliendo con los objetivos de déficit fiscal establecidos con Bruselas, se ha creado empleo indefinido, señor Casado, y lo que hemos tratado también es redistribuir el crecimiento económico. Hemos hecho políticas sociales después de 7 años de injusticia social como consecuencia de las políticas que hizo su anterior gobierno. Es cierto que nos hubiera gustado hacer muchas más cosas, es cierto que nos hubiera gustado aprobar unos presupuestos sociales, pero también aviso a la Cámara de que si cuento con la confianza mayoritaria el próximo 28 de abril, traeremos unos presupuestos sociales, que es lo que realmente necesita esta ciudadanía.
Señor Casado, adelante.
El balance de su gobierno se puede resumir en una frase. Nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo. Usted ha intentado incluso vender la nación a los que quieren destruirla. Sí, se lo ha dicho la señora Artadi. que le habían pagado por anticipado. Y como lo hemos pillado, al final lo que ha tenido que hacer es convocar elecciones ante la indignación mayoritaria de todos los españoles. Ahora ya le han dicho que solo aceptan el pago al contado y por eso usted no cierra la puerta a volver a pactar con los independentistas. Porque en realidad usted no ha dejado de hacerlo desde la moción de censura y hubiera aceptado la autodeterminación que le pedían en la mesa de partidos con mediador de Pedralbes si esta bancada no lo hubiera denunciado. Usted acercó a los presos golpistas a Cataluña. Usted lo que hizo también es aceptar que no se modificara la ley de indultos para prohibirlos para rebelión y sedición. Usted retiró la acusación de rebelión y cesó al jefe de la Abogacía del Estado. Y usted ayer no ha votado a favor de tipificar de nuevo en el Código Penal la convocatoria ilegal de referéndum. Pero en estos 8 meses ustedes han tenido tiempo para otros éxitos garantizados. Por ejemplo, pinchar la economía. Cuando llegaron se creaban 6.000 empleos todos los días, ahora se destruyen 6.000 empleos todos los días y aún así quieren modificar y tumbar la reforma laboral con el rodillo de los decretazos hasta en la diputación permanente, lo nunca visto. Este año han llegado a España más inmigrantes en patera que en los últimos 8 años sumados por su efecto demagógico llamada. O este año, por ejemplo, se ha dilapidado la confianza internacional de España presentando unos presupuestos que no aceptaban ni la Comisión Europea, ni el FMI, ni la OCDE, malogrando el acuerdo de soberanía sobre Gibraltar que se negociaba en el Brexit, o, por ejemplo, avergonzando a sus aliados y a los nuestros americanos visitando a un dictador en Cuba y no haciendo nada contra otro dictador en Venezuela. Su gobierno bonito ha acabado siendo un gobierno de 2 ministros cesados y de 5 ministros envueltos en escándalo. Y lo que intenta vender de política social, es decir, la subida de pensiones, la subida de salario a los funcionarios o los apoyos a la lucha contra la violencia de género, es lo que dejó aprobar el Partido Popular. Por tanto, señor Sánchez, ahora que sabemos en esa feria de las vanidades que le han escrito cuál fue su primera decisión cuando llegó a presidente del gobierno, le recomendamos que vaya tomando la última. Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España.
Estaba claro lo del colchón. Faltaba el colchón.
La cita y el colchón, ¿eh? Sí, saliendo, sí. Todo.
Fray Luis de León y el colchón.
Resulta curioso que la reivindicación de lo que ha hecho en Moncloa Pedro Sánchez sea crecimiento económico, cuentas públicas y empleo. O sea, la gestión económica del Partido Popular, el rebufo, como gran activo de su paso por la presidencia del gobierno. Sí.
A ver qué replica el presidente del gobierno ahora.
Silencio.
Gracias, señora presidenta. ¿Qué nivel, señor Casado? Usted ha traído aquí el insulto y la mentira. El insulto y la mentira como proyecto político. Mire, señor Silencio. Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. Sí, sí. Usted insulta,
silencio.
Usted falta y mire, no insulta y con ello pierde la razón. Es que usted insulta porque no tiene ni razones ni argumentos para hacer oposición al gobierno de España. Este es el problema. Usted miente, porque en esa foto del bloque de la involución que vimos en la Plaza de Colón, que es la... Es
silencio.
El bloque de la involución, señor.
Señorías, le ruego silencio.
Ustedes no se manifiestan contra el independentismo, se están manifestando contra el gobierno legítimo de España que está sustentado por el Partido Socialista. El problema de ustedes no es cómo gobierna el Partido Socialista, el problema de ustedes es que gobierne la izquierda el Partido Socialista Obrero Español en España. Le diré una cosa, señor Casado, mire, usted no está hablando de Cataluña, usted no se está oponiendo al independentismo, usted está dibujando una España en la que solamente caben usted y los que piensan como usted. Y nosotros defendemos una España en la que cabemos todos y todas, señor Casado. Esa es la diferencia entre usted y yo. La diferencia entre usted y yo. Le digo una cosa, señor Casado. Ojalá, porque yo respeto el voto profundamente de los españoles y españolas, pero ojalá el próximo 28 de abril...
Silencio.
Ojalá el próximo 28
Silencio.
De abril la mentira y la crispación salgan de la vida política con usted derrotado en las urnas.
Fijaros que en la respuesta del presidente del gobierno no ha respondido a una sola de las cosas que le ha dicho en sus palabras Pablo Casado. Ni una, ¿eh? No ha respondido ni una.
Se ha roto el debate ya.
Podrían poner un reloj más cerca porque a todos se les va la vista hacia arriba.
De todas formas, también le dijo a Pablo Casado que su carrera política se acababa después de las elecciones de Andalucía. ¿Os acordáis? Lo dijo una semana.
Sí, también, sí. Sí,
lo dijo.
Parlamentario confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea.
Vamos a escuchar la segunda vez que le pregunta de qué balance hace.
Gracias, presidenta. Señor presidente, ¿cuál es la valoración que hace de estos 8 meses de gobierno?
La misma. misma pregunta que antes.
Será la misma respuesta.
¿No? Rivera lleva la misma.
Señorías, le ruego silencio.
Manera de centrar. Adelante, para rematar en la segunda pregunta.
La valoración que hago, señora Montero, es positiva, es razonable. Como he dicho antes al señor Casado, creo que con este gobierno abrimos una etapa nueva en la política española. Sacamos a la política de la corrupción. Esperemos que el próximo 28 de abril podamos sacar a la política de la crispación. Pero en todo caso, durante estos 8 meses hemos hecho muchas cosas por la mayoría social de este país. Hemos consolidado el crecimiento, se ha creado empleo, se ha creado empleo indefinido, se ha redistribuido en la medida de nuestras posibilidades ese crecimiento a las capas sociales del país. Y lo que he dicho antes al señor Casado también lo reafirmo en esta intervención. Mi primer compromiso, si soy elegido presidente del Gobierno, será traer presupuestos sociales, que es lo que necesita la ciudadanía después de 7 años de injusticia social.
Campaña.
Es lo mismo, sí. La respuesta es la misma.
Sí, sí.
La pregunta es la misma y la respuesta es la misma.
Y supongo que al señor Rivera le diga lo mismo, claro.
Sí, señora Montero, adelante.
Gracias, presidenta. Mire, señor presidente, creo que estaremos de acuerdo en que ustedes llegaron al gobierno, podríamos decir, a pesar de ustedes, primero por un empuje democrático, el de la marea de pensionistas, el de las mujeres, y después por una moción de censura que ustedes presentaron sin siquiera creerse que iba a poder salir adelante. Y lo más importante que ha ocurrido en estos meses son unos presupuestos que ustedes jamás hubieran presentado en solitario. Nosotros les hemos arrancado cambios muy por encima de sus posibilidades, y el mayor ejemplo es el salario mínimo. Ustedes hace 2 años pactaron con Ciudadanos una subida ridícula del 1% y nosotros les hemos arrancado una subida, la más grande de la democracia, que llega hasta los 900 euros. Pero mire, salimos de estos 8 meses con una situación grave, con la ruptura total del diálogo en Cataluña, con los presupuestos del señor Rajoy aplicándose todavía y con una cuestión grave que hasta ahora no se sabe, y es que ustedes han traído los recortes por la puerta de atrás a este país. De eso quiero hablarle. Quiero que usted me confirme si es verdad que han dado una orden que hasta ahora es secreta para que ningún ministerio pueda gastar más del 50% de lo presupuestado, que ya era ridículo, por el señor Rajoy. Quiero que usted confirme si esto es así. Es exactamente estos recortes del 50%, exactamente lo mismo que hizo el señor Montoro hace un año y exactamente lo mismo por lo que ustedes y nosotros le pusimos al señor Montoro la cara colorada por traer los recortes y por traer la austeridad por la puerta de atrás, a la vez que ustedes estaban defendiendo unos presupuestos que ustedes creían y decían que eran sociales y que decían defender. Y miren, imponer estos recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de fiar y de que cuando creen que ustedes nadie les ve, se comportan como el Partido Popular del señor Montoro, exactamente igual. Por eso, todo el mundo sabe en este país, hasta quien no nos vota, que si en este país tiene que haber un gobierno que mejore la vida de la gente, que si en este país tiene que haber un gobierno que permita que ninguna de las 3 derechas de Colón gobierne en este país, que no vuelvan estas señores y estas señoras a gobernar, ese gobierno y ese voto útil es el voto a Podemos. Todo el mundo sabe en este país.
Silencio.
Todo el mundo sabe.
Silencio.
En este país. Todo el mundo sabe que si usted lo necesita, va a volver a pactar con estos señores si usted lo llega a necesitar. Insisto, señor presidente, rectifique, rectifique, deje de aplicar por la puerta de atrás estos recortes, rectifique, deje de aplicar por la puerta de atrás estos recortes, señor presidente.
A ver qué responde el presidente del Gobierno sobre eso de los recortes, de la ejecución presupuestaria, que no sé si tiene que ver con la prórroga del presupuesto.
La disponibilidad queda reducida.
Exactamente, sí. O con Bruselas también. Gracias, que está
señora
ahí.
Presidenta, es evidente que estamos en precampaña electoral, señora Montero, y que, por tanto, el planteamiento que usted ha hecho ha sido más de cara a esa campaña electoral que un relato fidedigno de lo que ha pasado durante estos 8 meses. Señoría, lo siento, pero es así, déjeme explicarle. Mire, nosotros, evidentemente, agradecemos y mucho el apoyo que nos ha dado Unidos Podemos, lo he dicho en reiteradas ocasiones. Hoy también me gustaría agradecer al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos y a sus confluencias el apoyo que han dado a este Gobierno. Ya me hubiera gustado que otras formaciones políticas lo hubieran hecho, porque creo que era importante sacar adelante cuestiones de urgencia social para este país. Ahí está el salario mínimo interprofesional, ahí está la reversión de los recortes educativos, ahí está el impulso al pacto de Estado contra la violencia de género, ahí está la recuperación de la universalidad de la sanidad pública, ahí está la lucha contra la precariedad laboral y el empleo digno, ahí está el impulso a la ciencia, ahí está la derogación del impuesto al sol, ahí está la lucha contra la pobreza energética, y lo hemos hecho todo eso con 84 diputados y en 8 meses, señoría, y yo reconozco el aporte y el apoyo de Unidos Podemos. Lo reconozco. También le digo una cosa. A mí me parece que ustedes se han equivocado en algunas cuestiones. Se equivocaron al no convalidar el Real Decreto de Vivienda, que hubiera sido muy importante para la gente joven de este país, que desgraciadamente se emancipa con edades muy, muy largas o muy, muy adultas como consecuencia de las dificultades que hay para poder acceder al precio, como consecuencia del precio de la vivienda, o el error que ustedes han cometido ayer. el error que han cometido ustedes ayer bloqueando el Pacto de Toledo y no pudiendo llegar a un acuerdo que me parecería importante para este país. Por tanto, a mí me gustaría que ustedes reflexionaran sobre lo que han hecho ayer en el Pacto de Toledo, que volvieran a la mesa del Pacto de Toledo y que lanzáramos un mensaje de garantía de las pensiones de sostenibilidad del sistema público de pensiones a nuestros mayores.
No responde a lo del presupuesto que le ha preguntado varias veces Irene Montero, la portavoz de Podemos, pero sí deja la puerta abierta al futuro con Podemos. Es decir, tampoco ha sido un reproche grave como para que en el futuro no se piense que puede volver a gobernar con Podemos. O por lo menos esa es la impresión que da la intervención del
presidente. En el Senado el otro día también fue extraordinariamente suave en la respuesta al portavoz de Podemos.
Y creo que no se puede ir a las urnas sin que los españoles sepan qué va a hacer usted o qué va a hacer cualquier otro candidato, pero en este caso usted el presidente de gobierno, ante las dos cuestiones que le voy a plantear. Lo primero es si usted está dispuesto en la siguiente legislatura a negociar con el señor Torra, con el señor Rufián, con el señor Puigdemont, con todos ellos, una mesa con un mediador y con 21 puntos inaceptables para la democracia española. ¿Está usted dispuesto a sentarse en esa mesa fuera de estas instituciones para negociar todo eso? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta, señor presidente, el señor Iceta propone indultar, él ya se ha adelantado a las sentencias, propone indultar a los posibles condenas a los golpistas del 1 de octubre en Cataluña. Usted, igual que el señor Iceta, igual que la señora Cunillera, que le ha nombrado usted delegada de gobierno, ¿usted puede decir aquí hoy que nunca indultará a los golpistas en Cataluña? ¿Usted puede afirmar hoy aquí, antes de ir a las urnas, que nunca va a permitir que lo que diga la justicia se anule por un pacto entre amigos y entre socios políticos?
El de Rivera ha cerrado el foco, ¿eh, ahora?
Sí, lo ha centrado en... ¿Sí?
Señor presidente, adelante.
En lo que le ha hecho cambiar de criterio para las elecciones, claro.
Como viene siendo habitual con el señor Rivera, la pregunta que me hace es la siguiente: ¿qué valoración hace de las nuevas circunstancias que concurren a la situación política de España? Más allá de, en fin, del cuestionable redacción gramatical de esta frase, sí me gustaría primero saber exactamente...
Silencio. Tiene gracia.
Mal día, sí.
Mal día para hablar de gramática, sí. La fea Rivera que haya cambiado el texto de la pregunta.
¿No? Y por lo tanto no responde, es decir, exacto, como siempre no quiere contestar esas preguntas.
Silencio, señorías.
Vuelve Rivera.
Señor Rivera, adelante.
El aplauso socialista a esta gran respuesta me parece alucinante. Señor Sánchez, usted no contesta porque no puede contestar, porque necesita a esos señores de arriba para ser presidente, su única aspiración, ser presidente con los que han dado un golpe de Estado. Aquí en el Congreso de los Diputados, una mesa fuera de la Constitución, a no aceptar ni uno de esos 21 puntos que son una vergüenza para España. ¿Cómo puede usted ir a una reunión con el señor Torra? ¿Cómo puede sentarse en una mesa como si fuera otro Estado y un papel que diga que la Guardia Civil es un cuerpo represor? ¿Cómo puede un presidente de la Nación aceptar que la Guardia Civil o la Policía es un cuerpo represor? ¿No le da a usted vergüenza aceptar ese documento? ¿No le da a usted vergüenza aceptar que un documento que dice que España es franquista cuando este es un país democrático? ¿No le da usted vergüenza aceptar un documento que habla de una negociación de entre dos partes cuando somos lo mismo, España y Cataluña parte de España? Eso es lo que usted ha hecho. Y por eso, señor presidente, nunca podremos apoyar a un presidente como usted en la siguiente legislatura. Por eso tomamos una buena decisión, que es no aceptar a alguien como usted. Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted, para que nadie presida un gobierno pactando con los que quieren romper mi país, para que los que han intentado romper nuestra democracia no tengan un chollo de presidente. Por tanto, señor presidente, olvídese de cualquier pacto que no pase por los separatistas y los populistas. Nosotros vamos a formar un gobierno que nunca negocie con los golpistas y yo me comprometo aquí a nunca indultar a los que han dado un golpe de Estado. Justicia,
silencio.
Ni venganza ni impunidad. Justicia, respeto usted a los jueces. Yo confío bastante más en los jueces, señor Sánchez, que en usted. Así que nos vemos el 28 de abril en las urnas y espero que haya un gobierno constitucionalista. Muchas gracias.
Confío más en los jueces que en usted. No está mal, ¿eh?
Hablando de gramática, ha dicho el señor Rivera, olvídese de cualquier gobierno que no pase por los independentistas y los separatistas.
Gracias, señora presidenta, señor Rivera, usted.
Lo de improvisar es complicado.
Bueno, deberían hablar bien, ¿no?
Sí, le veo a usted y le veo a su grupo y no parece que tenga muchas ganas de elecciones el 28 de abril. A lo mejor es una apreciación personal subjetiva, señor Rivera, pero en todo caso, sí que he visto algunas propuestas que ha hecho usted a lo largo de esta semana e incluso también hoy acaba de reafirmarla en el Congreso de los Diputados, y es que usted va a poner nada más y nada menos que al Partido Socialista Obrero Español un cordón sanitario. A un partido que lleva 140 años sirviendo a España, que durante estos 40 años de democracia ha gobernado este país. Sí, sí. Ha gobernado este país en la mayoría de los años, sí. Un partido que cuando ha estado en el gobierno ha puesto en pie la ley de lucha contra la violencia de género, ha puesto en pie la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, ha aprobado la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ha sido quien ha liderado el final del terrorismo en el País Vasco, señor Rivera. ¿Y usted le pretende al Partido Socialista poner un cordón sanitario? poner un cordón sanitario al Partido Socialista. Pero, señor Rivera, nosotros hemos venido aquí a liderar el cambio y usted lo único que está haciendo es liderar el cambio de chaqueta permanente, señor Rivera. Mire, sí, señor Rivera, mire, ¿qué concepto tiene usted de la democracia? Que excluye no al Partido Socialista o a mi persona, está excluyendo a los millones de españoles y españolas que confían en el Partido Socialista con su voto en las elecciones, señor Rivera. Usted tiene una concepción de la democracia excluyente, excluyente. Mire, señor Rivera, le voy a decir una cosa. Después de la foto que se hizo usted en Colón con el señor Abascal y con el señor, y con el señor Casado, le diré una cosa, señor. Señor Rivera, usted debe tener un armario lleno de chaquetas. El pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal y se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha.
Es fabuloso que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español hable de la ilegitimidad de un cordón sanitario cuando fue su partido el primero que propuso un cordón sanitario contra el Partido Popular.
El pacto del Tinel, efectivamente.
El pacto del Tinel, son ellos.
Pues sigue la sesión de control, Noelia, si no me equivoco, ya con el orden del día con el resto de ministros, ¿no?
Sí, está preguntando en estos momentos Dolors Montserrat. Le va a preguntar a la vicepresidenta cuándo se dio cuenta de que los independentistas le iban a pedir la independencia.
Bueno, pues si hay alguna respuesta memorable o intervención memorable también de la portavoz del PP en el Congreso, nos avisas, Noelia, y las escuchamos gracias a tu intervención dentro de unos minutos. Tú sigue ahí pendiente de la sesión de control, que aquí seguimos nosotros a lo nuestro unos minutos más. Que, por ejemplo, lo nuestro es, de todo lo que habéis escuchado, alguna, ¿tú qué apuntes has tomado? ¿Te sale algún apunte en claro, Eva?
Dice Ramón, ha utilizado el calificativo fabuloso. En realidad es fabuloso todo, porque lo que acabamos de ver no es una sesión de control al gobierno, es otra cosa, ¿no?
Es otra cosa, sí.
En
sí,
eso
sí,
convendremos.
De acuerdo. Completamente de acuerdo.
A mí, debo confesar que las sesiones llamadas de control al gobierno en general me producen una frustración que si fuera política llamaría frustración democrática, pero no lo soy, una frustración tremenda, porque ni controlan, ni improvisan, ni hay nada parecido a respuestas, pocas veces se obtienen datos. A mí me parece todo bastante penoso. Ya sé que hay en la política una gran parte de teatrillo, pero el teatrazo este de los miércoles en ocasiones me desespera. Pero sí que he apuntado algunas cosas. Por ejemplo, bueno, primero, la imposibilidad del señor Sánchez de responder claramente a las preguntas pocas que se le han planteado. El señor Casado ha dicho, entre otras cosas, que o ha reprochado al gobierno Sánchez el efecto llamada. Es verdad que el año pasado llegaron más inmigrantes que nunca, pero conviene quizá recordar que el señor Rajoy estuvo en el gobierno hasta junio. Es decir, que una parte de ese aumento debe recaer sobre el gobierno del Partido Popular, si es que hay que echar la culpa a alguien aquí de semejante aumento, porque yo creo que el efecto llamada no existe. Y luego Rivera ha hecho una cosa muy graciosa, que es que ha dicho que Iceta ha adelantado la sentencia porque ha hablado de un posible indulto, cuando ellos no paran de definir como golpistas a quienes todavía no han sido juzgados. Es decir, aquí cada uno, como siempre, esto es la ley Campoamor de la política, cada uno juzga lo que ocurre en función del lugar donde está y de las gafas que se pone ese día.
A ver, las
y
gafas,
bueno, habrá que aguantarlo, son como niños, de verdad.
Las gafas de Ramón o de Rafa.
Pero bien pagados.
¿Qué han visto? ¿Qué han visto?
Sí, yo creo que tenemos ya situados todos los argumentos de campaña, ¿no? Un poco sí. Lo que decía, ¿eh? Es decir, a ver, el presidente del gobierno, yo necesito volver a la Moncloa para aplicar los presupuestos sociales, que es lo que no he podido hacer. Respuesta de Podemos, si no les vigiéramos nosotros, ustedes son iguales que el Partido Popular. Por su parte, Pablo Casado ha situado los tres grandes elementos, destrucción de empleo, inmigración, defensa de España. Y en el caso de Rivera, yo creo que es clarísimo que va a focalizar su mensaje el entorno del independentismo.
En lo suyo.
Ahí está.
En lo que le ha hecho crecer en toda España, claro.
Todos los elementos situados.
Yo diría un par de cosas nada más.
Por favor.
Decía con razón Eva que no improvisan, pero también es verdad que no improvisan porque cuando uno improvisa, como hace el presidente de Ciudadanos, el presidente del gobierno no le contesta a la improvisación que él ha hecho. Por lo tanto, claro, es un poco difícil intentar improvisar algo así. Y luego en esto de a quién atribuirle el número de refugiados, que por supuesto durante 6-5 meses ha habido un gobierno y durante 7 meses ha habido otro. Obvio, distinto. Sí, sí. Sánchez ayer se atribuía haber salvado la vida de 630 personas, lo que hace que valga la pena dedicarse a la política. Bien, eso sin duda es cierto, pero supongo que si él es el responsable de haber salvado a 630 personas, será también el responsable de los miles que ahora no está dejando salir y de la forma en que está el barco amarrado, el
Open Arms,
que está amarrado en puerto y no le deja salir. Porque claro, esa política que tuvo él al principio tuvo que corregirla rápidamente. Entonces, apuntarte nada más una parte de la política y bajarte de la otra no parece que tenga mucha lógica, ¿no?
No sé, yo lo encuentro penoso, de verdad, porque además, en el caso concreto del que estamos hablando, que es la inmigración, estamos hablando de vidas humanas, de algo más que un pequeño incremento de la pensión, que mucha gente pues le vendría muy bien, evidentemente, pero lo encuentro muy penoso. Y sobre todo, si esto es en una sesión parlamentaria, ¿qué no vamos a escuchar en programas de radio, de televisión, en entrevistas concedidas a periódicos, en los 1000 mítines que vamos a vivir de aquí al 26 de mayo? No sé, nos espera una pre-campaña, campaña, post-campaña, post-post-campaña, que va a ser difícil
hasta
de aguantar.
Hasta octubre, así.
Y un detalle de la escenografía, el escaso, por no decir nulo, entusiasmo de Josep Borrell a la hora de aplaudir las intervenciones del presidente del gobierno.
¿No les hemos visto a los ministros con cara de cesantes de final de semana? Sí, están como tristones, ¿eh?
No, pero algunos aplaudieron. Hombre,
ya aplaudieron,
no digo,
el viernes.
Yo no digo que Borrell aplauda como Adriana Lastra, que se rompía las manos. Portavoz, pues es lógico.
Oye,
pero la cara y el escaso entusiasmo, por no decir nulo, a la hora de dar dos palmaditas y decir, bueno, ¿qué se me ha perdido a mí aquí?
Pero no solamente eso, tú estás diciendo eso de Borrell. Ayer en el mitin este que tuvo con todos los ministros el presidente del gobierno, hoy se puede ver perfectamente en la página 16 de ABC la ministra Calviño de brazos cruzados, sí, mientras el resto de los ministros aplauden entusiastamente. Fíjate que aplaude el discurso de Sánchez, hasta el propio Sánchez, que lo aplaude hasta con las orejas. Es que
qué bueno soy.
Ahora buscaré la fotografía, pero lo que he visto yo es cómo entraban en el hemiciclo esta mañana y arrastraba los pies, ¿eh? No había, en fin, no mucho brío, ¿eh?
Es que Nadia Calviño ha dejado un puesto muy interesante, muy importante, sobre todo profesionalmente,
en Bruselas,
como directora general de presupuesto de la Unión Europea. Además, en un momento crucial donde se está negociando toda la partida presupuestaria del siguiente quinquenio, algo que es lo que representa el poder dentro de la Unión Europea, para venir a un gobierno que ahora mismo está como está, ¿no?
Bueno, pero si la señora Calviño no sabía que iba a ser un trabajo de corta duración, pues es que no tiene idea de cómo
lo sabía más o menos que el señor Escolano. Bueno, más claro. O menos tenía mi información.
No, Román Escolano. Es muy distinto, porque a Román Escolano le echaron y él sí que fue un sacrificado.
No, discúlpame, pero la señora Calviño vino aquí convencida, o por lo menos persuadida, porque iba a estar hasta el 2020.
Pues no sé qué datos objetivos tenía, porque no parece.
Claro, lo que pasa es que luego la política tiene los cauces que tiene.
Queda pendiente la chaqueta de Rivera, dime.
Venga, sí, de eso iba a hablar.
¿Del cambio de chaqueta de Rivera?
Bueno, el señor Rivera, recordemos, dijo que nunca apoyaría un nuevo gobierno de Mariano Rajoy, y luego fue el que lo permitió. Es decir,
ahora ha dicho que no va a apoyar un gobierno de Sánchez.
Las palabras que se dicen ahora tienen el valor que tienen, que es poco en general. Y a mí sí que me parece percibir, a pesar de los reproches en Pedro Sánchez, pues no diré una mano tendida, pero algo parecido a un no cerrar del todo la puerta. Porque es evidente que después de las elecciones, y a pesar de que los sondeos vaticinan una caída, un batacazo importante de Ciudadanos, la posibilidad de una entente entre el Partido Socialista, al que de momento todas las encuestas dan por ganador, aunque sea por muy poquito, y Ciudadanos, es una posibilidad que no se puede descartar, sobre todo si el gobierno del Partido Popular, en su caso, depende también, y del Partido Popular y de Ciudadanos, depende también del apoyo de Vox. Lo que quiero decir es que estamos aquí haciendo cábala, sabe Dios lo que pasará el 28 de abril. No sé si lo sabemos los españoles, porque no sé si hemos decidido nuestro voto todavía, pero pase lo que pase, yo creo que a las palabras que estamos escuchando ahora hay que darles un valor, el valor justito, que es el del calentón preelectoral, porque luego todos ellos han demostrado sobradamente que tienen habilidad para cambiar de pactos, de alianzas y de discursos cuando lo consideran conveniente.
Lo que ocurre es que los ciudadanos demuestran cada día o en cada momento que pueden con las elecciones que ya no se les engaña tan fácilmente, ¿eh? Sí, no te rías.
Me río ¿ya? Un poco, sí.
No.
La verdad es que sí.
No, hombre, en Andalucía lo hemos visto hace
del cambio poco, de chaqueta, ¿no? Decimos algo en Barcelona, ¿no, Rafa?
Pues que yo creo que también una de las cosas que se ha visualizado esta mañana es el motivo por el cual se han convocado estas elecciones ahora, ¿no? Es decir, le ha dicho claramente Pedro Sánchez a Albert Rivera, te pillé con el pie cambiado, cuando te hiciste la foto en Colón y voy a por los votos que tú nos has
levantado, dejado en el camino, claro.
Efectivamente, y aquellos que nos querías sacar antes de que empiece la sangría. Y yo creo que también hemos visualizado claramente cuál ha sido la apuesta estratégica que ha llevado a la precipitación de estas elecciones.
Elecciones el 28 de abril, elecciones el 26 de mayo y el juicio en el Tribunal Supremo, que por la información que tenemos en el día de hoy, la previsión por parte del tribunal es ir más deprisa. Ya tenemos el calendario de testigos. La semana que viene va el expresidente Rajoy, el día 26 de febrero, es decir, que aleja la presencia de los testigos, que en su mayoría son dirigentes políticos, por lo menos los más destacados, de la convocatoria electoral, y que el juicio lo quieren terminar cuanto antes, es decir, que antes de que comiencen las elecciones del proceso, de se vaya a votar o empiece la campaña, se habrá terminado el juicio. O por lo menos eso es lo que se nos está diciendo esta mañana, y al ritmo que va, yo supongo que eso, si se ha puesto ese objetivo el tribunal, es porque no quiere que durante la campaña electoral esté el juicio en marcha, o si esta esté la parte más técnica, no la parte más política.
Hombre, ¿vale? La parte de los acusados está siendo quizá más rápida de lo que se preveía, básicamente porque muchos de ellos han decidido no contestar a todas las partes implicadas, ¿no? Vox, de momento, como acusación, no se ha estrenado prácticamente. Algunos acusados no han respondido ni a la fiscalía ni a la abogacía, y entonces, bueno, pues sus mítines tienen la duración que tienen, pero no mucho más allá. Veremos si cuando lleguen los testigos convocados, que eso sí tienen que responder, entiendo, a todas partes, pues la cosa no se paraliza otra vez, pero es verdad que parece que va un poquito más deprisa de lo que preveía.
¿Y qué impresión hay sobre esto en Barcelona, sobre las declaraciones en el juicio? ¿Te vas llevando alguna sorpresa, Rafa?
Sinceramente.
Todo lo previsto, ¿no?
Ninguna. Permite al independentismo, por una parte, mantener un poco el ambiente, que además ahora que se ha precipitado toda la cita electoral, pues tiene mayor importancia. Sin embargo, también con las fugas de credibilidad previstas, sobre todo por la declaración de Joaquim Forn, incluso de otros de los inculpados, que dejan en evidencia que algunas de los grandes hitos del independentismo son cuestiones simbólicas. Sin embargo, yo creo que lo importante también es ser consciente de que, a pesar de que seguramente sea la parte más florida a la que podamos asistir, es la menos sustancial, ¿no? Porque el tribunal son gente con experiencia, y al final de lo que se trata en un juicio penal, sobre todo, además, es de probar aquello que la acusación tiene situado en su lista de cargos. Y las declaraciones políticas pues nos sirven a nosotros para visualizar un poco cuál va a ser o puede ser el futuro de la gestión de los partidos, para el estado de un poco de la moral del independentismo, pero realmente creo que tiene una incidencia respecto de la defensa y de la acusación de lo que es la parte nuclear del juicio, diría que prácticamente nula, ¿eh?
Hombre, sobre todo porque cuando ves a personas como Turull ayer, que decía que él siempre había respetado la ley y la constitución, y en cambio acusaba a los constitucionalistas de ser los que no respetaban la ley, pues en fin, es que es el mundo al revés, y es un paripé que tiene poco
para un titular de periódico. Y pero recuerda además que incluso los acusadores están autorizados a mentir en su defensa, incluso claro. Si fuera consciente cierto,
pueden dar un meeting, que es lo que están haciendo algunos de ellos.
Bueno,
claro.
Esto ya, yo ahí lo sí que resulta sorprendente.
Dime.
En fin, yo creo que el criterio de la actitud del presidente para no meterse en un lío, les ha dejado hacer mítines. En fin, ayer yo ya empezó a advertir a los acusados de que no era el momento, que tendrían al final del proceso su tiempo para exponer lo que fuera oportuno, pero que se tendrían que ceñir a la respuesta, pero no lo hacían. Y es evidente que gran parte de la respuesta, de su declaración, no fue una respuesta a lo que les preguntaba la Fiscalía y la Abogacía del Estado, sino un posicionamiento político.
Sí, pero hay cosas que yo creo que se van ya perfilando, ¿no? Bueno, primero me llamó la atención que Turull creo que subió un punto el grado de, no sé si enfrentamiento con el tribunal respecto a las declaraciones anteriores. Luego todos reconocen la desobediencia. O sea, sí. Esa parte está ganada, digamos, porque no hay nadie que la haya negado. Es difícil de negar, pero ni siquiera.
Además, que hay una sentencia previa del Tribunal Supremo en ese sentido.
Esto por un lado. Luego se están haciendo un poco los suecos con el asunto de la malversación, que no parece un asunto menor, pero nadie parece saber nada respecto a partidas presupuestarias, facturas pro forma.
Alguna cosa sí que se dijo ayer, pero al final no están siendo capaces de contestar de verdad a la acusación.
Y luego me parece que de momento, claro, ya sé que estamos en la fase del proceso en la que estamos, no pido peras al olmo, pero la acusación de rebelión es la que parece que de momento está más en el aire, ¿no? Y hoy en El País, Ernesto de Kaiser habla de unos documentos que ha remitido el gobierno al tribunal que certifican que ni el gobierno de Rajoy ni el Consejo de Seguridad Nacional abordaron nunca la posibilidad de aplicar la ley de estado de sitio y la ley de seguridad nacional tras la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es decir, esto se ha pedido, lo pidieron las defensas, el tribunal lo aceptó esa petición, sí. Se envía esa documentación, el objetivo último es demostrar que en el gobierno no había una inquietud tal como... O sea, que no pensaba en una rebelión, sino que estábamos en otro escenario. Yo creo que de lo que hemos visto hasta ahora es eso, desobediencia admitida, malversación disimulada, sí. Nunca negada, porque en realidad lo que hacen es saber no sé, y lo de la rebelión de momento aparece por menos lugares, ¿no?
Lo que ocurre, Eva, efectivamente, se dijo que nunca, por más provocación que se tuviera, se iban a enviar los carros de combate a Cataluña, que es lo que estaban de alguna manera provocando los independentistas, pero el hecho de que se enviaran a miles, no cientos, sino varios miles de policías y guardias civiles, es porque si se temía que hubiera algún tipo de, no sé si de rebelión o de tumulto,
de alteración del orden público,
o sea que, y además con la triste imagen del Piolín, o sea que en ese sentido, sí. Lo que a mí me parece que
por el Piolín le preguntarán a Zoido la semana que viene, que era ministro del Interior, o sea, sí. Alguien le preguntará por el Piolín, seguro.
Lo que al,
y por la actuación de las,
lo que claro, al magistrado, claro.
Digo, el Piolín es la operación Piolín, vamos.
Es el colchón de,
exactamente,
es el colchón de Zoido.
Cuando comentabais la actuación del presidente del jurado, alguien ya le, al presidente del tribunal. Perdón, sí. Del tribunal, alguien le ha dicho, mira, si por más benévolo y manga ancha que tengas te van a llevar al tribunal de Estrasburgo, con lo cual deja de que estos señores den los mítines que están dando y que se ciñan a lo que se...
Pero Javier, que le van a llevar, que o sea, van a llevar la sentencia que sea al tribunal de Estrasburgo, todo, seguro. Aquí de lo que se trata es de que Estrasburgo, que es un tribunal de derechos humanos, no encuentre violación de derechos humanos en la actuación del tribunal.
Pero lo van a llevar de todas maneras, que si la silla era de madera en lugar de estar acolchada, que si me permitían hablar de una manera o de otra, es triste.
El colchón está saliendo permanentemente toda la mañana. Por cierto, que no se me pase el tiempo antes de que hablemos del Atleti Juventus enseguida con Juan María del Toro. En la Crónica de Madrid hoy es noticia, el segundo día, que en el diario ABC se refiere a la sociedad familiar de Begoña Villacís. Hoy publica ABC un informe de la Alcaldía de Madrid, del Ayuntamiento, que concluye que la portavoz de Ciudadanos del Ayuntamiento, Begoña Villacís, ocultó su cargo durante 3 años como administradora de la sociedad familiar, esa sociedad con la que compró, por ejemplo, una parcela y con esa sociedad edificó su vivienda habitual y compró otros inmuebles. Siguió vinculada laboralmente a esta sociedad a través de un bufete de abogados. Según ABC, que por cierto ABC en su información acusa de mentira a Villacís, este incumplimiento, omisión o falsedad de los datos podría conllevar una sanción administrativa del Ayuntamiento o el traslado de los hechos a la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. Ayer Begoña Villacís negó que hubiera ocultado que era administradora de la sociedad porque no lo era desde 2011, aunque no lo había registrado oficialmente hasta el año pasado. Escuchamos a Villacís.
Para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad, y eso es lo que es mentira. Para ocultar una sociedad tienes que tenerla, y yo no tengo ninguna sociedad. Yo me desvinculé de esta sociedad, y además a través de una escritura que es pública, no justo antes de entrar en política, me desvinculé 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009.
Bueno, pues esa es la explicación que da la señora Villacís, y aquí estamos hablando de un caso, en fin, de transparencia, porque no se comunicó todo esto al portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, estamos ante eso.
Y no se registró adecuadamente, de forma que si en ese tiempo la sociedad hubiera tenido que enfrentar algún trámite administrativo o legal, a quien se hubiera llamado era ella, porque seguía figurando como coadministradora con su marido. Vamos, podría haber llamado a su marido, pero les hubiera llamado a los dos como coadministradores. Ella no registró este cambio hasta 2018, sí. Y por lo tanto, aquí lo que estamos diciendo es que no cumplió con el portal de transparencia, que es una cuestión, eso no es un delito, es una falta de transparencia que tiene la gravedad que tiene. Yo creo que es relativamente pequeña, pero lo que no se puede decir dando ejemplos, pidiendo a los demás que tengan una vida ejemplar, cuando tú no la tienes.
Bueno, está esta historia. Hace un año ya El Salto publicó información respecto a que Begoña Villacís era administradora solidaria del despacho que llevaba su marido y que llevaba, por cierto, la querella contra una concejala de contra Romy Arce, concejala del Gobierno
Municipal
de Madrid.
Una querella de un sindicato de la Policía Municipal.
Efectivamente. Así que la señora
había acusado a los policías de matar a un mantero en la
calle. Exacto. Y entonces ellos llevaban la querella por delitos de incitación al odio contra Romy Arce, Juan Carlos Monedero y el portavoz del sindicato de Lateros y Manteros. La señora Villacís tiene explicaciones que dar. Mi pregunta, si acaso, es por qué sale en este momento esta información. Pero bueno,
porque alguien la consigue, supongo.
Efectivamente, pero en cualquier caso, es cierto que aquí, como en todos los casos que hemos venido viendo, salvo los de corrupción flagrante, la historia está en un mal comportamiento, falta de transparencia, en una mala actuación y sobre todo en que se han llenado la boca de reprochar a los demás lo que al final resulta que han hecho también ellos. Esta incongruencia, esta inconsistencia de algunos líderes políticos es siempre muy llamativa, muy notable.
La pregunta es la misma. Es que fue un error. Además, yo creo que la información de ayer de ABC, Ramón, corrígeme si me equivoco, ella en el ABC habló con Begoña Villacís, no, y ella mismo cometió un error, claro, que fue no llevar este cambio, que yo dejé de ser propietaria y pasé a ser simplemente administradora, a el registro mercantil. Y ella, claro, dice que ese es su error.
Bien, si yo no digo otra cosa, ¿eh?
Por eso. ¿Tú añades algo desde Barcelona, Rafa, de este asunto?
Pues, hombre, lo que estabais comentando, que al final el problema de predicar una determinada ejemplaridad es no practicarla. Y todo el mundo pues puede cometer errores, pero lo primero que tiene que hacer es ponerse adelante y decir, pues efectivamente, fue un error, lo subsano. Pero sabemos el coste político que tiene esto.
Ahora vamos a ver qué hace el ayuntamiento, porque el ayuntamiento, de hecho, Podemos está diciendo que esto es inmoral. Gobierna el Ayuntamiento de Madrid. Veremos si hay una sanción administrativa por este asunto, por no comunicar al portal de transparencia, o va algo más, porque pueden llevar el papel a la fiscalía, como bien cuenta a veces en el día de hoy. Dime, Javier.
No, estaba pensando que el gobierno entonces no llega completo al 28 de abril, porque en el gobierno hay unos cuantos casos parecidos, ¿no?
Sí.
O sea, que
sí,
en ese sentido
sí.
Realidad.
Y el candidato a primarias por el Partido Socialista también hemos descubierto que tenía una sociedad para las rentas del trabajo pagar menos impuestos.
Pero es lo mismo. Ahí el Partido Socialista está atrapado por una declaración concreta de Pedro Sánchez.
Claro,
si Sánchez no hubiera dicho aquello, pues a eso nos parecería bien o mal, pero no sería objeto de reclamación.
Claro, no es ilegal.
Todo es legal. Claro,
pero éticamente no responde, claro.
Claro, no, si son ellos los que han establecido ese nivel de excelencia. Lo han hecho, se han creado a sí mismos esas barreras y ahora pues se ven atrapados.
No, yo lo digo porque
no escuchaba a nadie decir vamos a cambiar la ley para que no te puedas comprar una casa a través de una sociedad.
No,
ni lo oirás, ¿eh?
Claro.
Por eso. Creo que eso me atrevo a ser profético, ¿eh?
Por eso, decir, porque, oiga, es que nos parece mal que te puedas comprar una vivienda a través de una sociedad. Pues cámbielo usted.
No, cambie la ley.
Pero es que nadie la cambia. Nadie dice que la va a
cambiar. Ellos son los legisladores, ¿no? Déjame que...
Sí, son ellos los legisladores.
A ellos les corresponde hacerlo.
La ironía, claro, sí se entiende en la radio a veces.
No, a mí me ha surgido lo del gobierno porque estaba viendo a la ministra de Justicia ahora intervenir en la sesión de control y recordaba algunas grabaciones de algunas comidas, ¿no? Y digo, efectivamente es necesaria la transparencia y la limpieza en la política todo lo posible, ¿no?
Bueno, que estamos llegando a las 10 y tenemos que ir recogiendo esta tertulia de hoy en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este 20 de febrero. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Me he venido aquí al tejado de Telemadrid, Onda Madrid, sacando el micrófono de Onda Madrid a la calle y aportando lo que aporta esta radio y esta radio pública a los madrileños.
Y vamos en un autobús turístico, vamos a ir a dar una vueltecita por Madrid.
En todos nuestros programas, con todos nuestros presentadores.
Les voy a describir, vamos como si fuéramos a hacer puenting. Estamos en una especie, no sé si lo llamáis cesta, ¿sí?
Sí, es una de las cestas de la escala, sí.
Como les digo, estamos a 15 metros.
Pulsando el ambiente de las calles.
En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde y este programa que escuchan es El Enfoque. Estamos en plena Puerta del Sol, en el centro de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
A ver, antes de terminar, que hay que recordar que a la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Has visto esta luna que tenemos de... ¿Cómo es? Arriba.
De nieve, de nieve.
Luna de nieve.
La superluna de nieve.
Superluna de nieve. He venido Ronaldo a España y está la luna de nieve.
Es el anticipo de una gran noche en el Metropolitano.
Ahí estamos, sí, te quería ver ahí con la poesía. Exactamente, sí.
Mira, de hecho tenemos una conexión.
Hoy voy a usar poco el colchón porque voy a dormir poco, si voy a dormir Metropolitano, claro.
Bueno, ahí sabes que hay algunos que están casi nuevos, que se han cambiado, igual ahí
igual me encuentro algunos, ya te digo yo que lo del colchón daba mucho.
Vamos a conectar con el Metropolitano porque vamos a ver qué ambiente se vive en el estadio del Atlético. Vamos a escuchar, por favor, escuchemos.
¿Ya está la gente?
Está la gente allí ya.
Qué barbaridad, ¿no trabaja la gente el día libre hoy o qué?
Sí, 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 se han pedido un día al cadena, cadena.
¿De verdad me lo estás diciendo?
Que sí, que
hay. Hombre, pero ¿hay alguna duda, por favor? O sea, la gente está ya allí llenando el estadio.
¿Falto yo?
Claro, solo estás tú.
Voy a coger
Si oye el hueco,
Me voy para el metro, sí, exactamente. Hay un poquito ahí en el Orfeón que se ve que falto yo. Bueno, esperemos que esté así el estadio esta noche.
Hombre, ¿tienes alguna duda?
Hombre,
¿tienes alguna duda?
Pero hay 4.000 italianos que me lo sientan al lado a mí. Yo tengo a la afición contraria al lado. Y no sé.
3.400, sí, ya anoche estaban por ahí. Esta mañana te he oído, ¿no? Había uno que decía que ganaban 3-0 con goles de Dybala y Cristiano y no sé qué.
Sí, es algo que me
han... Un inconsciente.
No, me lo han colocado en el guión del programa y yo... y he dicho, bueno, ha sido el micrófono de Telemadrid que estaba esta noche y digo, bueno, pues venga, dejarlo, hay que ponerlo porque el periodismo es así, hay que contar lo que pasa.
Un inconsciente de la vida que no sabe lo que le espera esta noche en el Metropolitano, hombre.
No tiene ni idea del 0-0 que va a haber.
Es muy probable. Bueno, y después de verlo de ayer, más todavía.
Bueno.
Bueno, tenemos...
Luego dicen de Simeone, anda, que ayer la Juventus, el Bayern, el Olympique de Lyon, vamos, venga.
Y el Liverpool.
Y el vamos, por Dios.
Un respeto al Liverpool.
Os juro que no sé de qué están hablando.
El Liverpool-Bayern fue tedioso.
¿Lo ves cómo esta tertulia es plural?
Efectivamente.
¿Es la confirmación?
Claro. Digo que el llenazo está aseguradísimo, hace mucho tiempo que no queda una sola entrada. Es verdad que hay 3.400 italianos que van a venir a Madrid a presenciar el partido. Una única duda en el Atlético de Madrid, Coque o Lemar, confirmada ayer por el propio Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro. Yo creo que va a ser Coque, a poco que esté en condiciones para afrontar el partido. Creo que el equipo le necesita y él está como loco por reaparecer después de la lesión. Ya sabes que va a haber cuatribotazo, Tomás, Rodrigo, Coque y Saúl. Hay que meter músculo, fuerza, poder en el centro del campo frente a un equipo que se caracteriza en gran parte también por eso. El resto del equipo estaba muy claro, con Griezmann y Morata arriba. Costa esperará su turno en el banquillo y seguramente tendrá minutos en la franja final del partido. Será interesante verle fresco y con ganas en la última media hora del encuentro. En la Juventus también hay una novedad importante. Khedira se ha quedado en Turín con una arritmia que le han detectado. Está en manos de los doctores y viaja y juega Dybala, que no sé si viste el gol que marcó el pasado viernes contra el Frosinone, pero casi mejor no lo veas, te va a dar alguna pesadilla.
Este es el que quiere fichar a Leti el año que viene.
Sí, eso es uno de los nombres que se citó en su momento, pero no estará fácil sacarle de allí. Bueno. Y por supuesto viene tu gran amigo, ¿quién? CR7.
Hombre, el amigo de Hacienda, el amigo de España.
Sí, efectivamente, un gran amigo.
Que acaba de soltar 20 millones.
Eso es.
Que no había soltado antes.
Multas incluidas.
¿Va a visitar la cárcel o no?
No. Ningún acuerdo.
No se le espera.
No.
Pero ya el dinero está ya en la cuenta que tiene que estar y no hay ningún problema.
Efectivamente. efectivamente.
La cuenta de todos.
Pues viene con 19 goles anotados en el campeonato y con 8 asistencias en lo que va de temporada, o sea que está en plena forma y es verdad que su historial con el Atlético da un poquito de yuyu.
Me
pero
está dando la mañana, José María.
Esperemos que esta noche tenga una noche a ciega, que no la vea, que no la huela, que no tenga contacto con la pelota y que el Atlético no se preocupe con él.
Eso ya es un cambio editorial en tu línea.
Pero... ¿Hablabas de 0-0?
Sí.
Lo firmo.
Yo vamos, ayer me preguntó el del fiambre al lado de mi casa, que corta el jamón, y le dice, ¿qué? Digo, mira...
Lo estás arreglando.
No.
Sobre el fiambre ha quedado fatal, ¿eh?
Exacto, el que estaba cortando el jamón. Y dice, jamón de York, no, te vamos a poner aquí estupendo.
Ibérico.
No, era de York.
Hemos empezado mal y acabaremos fatal.
Esto va peor por segundos.
Y le digo, 1-0 y me voy al banco. A guardarlo, para que rente. Eso es lo que voy a hacer.
No, yo estoy convencido que el 0-0 es un buen resultado porque...
Oye, bien rico el jamón, con un poquito de tomate y tal, para esta noche y ya está.
Sí, ¿no? Ah, era para ir, para llevártelo al campo.
El bocata.
O sea, que ibas con anticipación.
Hombre, claro.
Llevabas el menú con anticipación.
Hay que prepararse.
No podrás cantar con la boca llena.
No, pero la intendencia, Rafa, déjate.
Porque luego hay que ir allí a Turín y allí haces un gol. Si vas con el 0-0, la cosa se te pone muy de cara. Así que primer mandamiento de la noche, no recibir gol.
Correcto.
Ese es el primer mandamiento de la noche. Si luego puedes hacer uno, pues muchísimo mejor. Y si ya hacemos dos, pues nos tomamos el bocata
a gusto,
con bota y con lo que sea.
Exactamente. Y luego
bueno, al colchón
a dormir. No, ya no se puede, ¿no?
Antiguamente se podía, pero ya no
pero
se
eso
puede.
Lo llaman los colchoneros, porque los colchones antes eran de rayas. Yo no sé cómo sean los de la Moncloa. De rayas rojas y blancas. A la vez son los colchoneros porque los colchones antiguos eran...
Sí.
¿Y sabes por qué llaman a los del Barça culés? Que eso sí que lo sé, ya ves tú.
A ver.
Sí.
Rafa, si me equivoco, me corriges, aunque
Rafa
tú seas del español.
Es periquito.
¿Eh? Sí, que porque... es más evidente, pero lo de los culés, cuéntalo.
Porque jugaban en un campo en el que la gente se sentaba arriba y el culo se les veía desde la eso calle.
Correcto.
¿No? Sí.
Así que, debo decir que...
Con las gradas Rafa... no tenían asientos.
Sí, efectivamente. Sí. Rafa y Ramón... No sabéis lo que estoy, o sea, el espectáculo al que estoy asistiendo aquí.
¿Por qué?
Ay, de verdad.
¿Pero por qué espectáculo?
Describe, por favor.
Estoy rodeada de futboleros, quiero decir.
Ah, bueno.
Colmenarejo está agarrado al micrófono de Onda Madrid, que por cierto es rojiblanco. Como...
Sí, ya. Si es, todo tiene intención en esta vida. Sí, claro.
Somos buena gente los futboleros.
Sí.
Pero no he dicho que hubiera ningún micrófono blanco del todo.
No, pero eso lo arreglamos en cuanto lo pongamos.
Oye, Javier, ¿esta noche va con Cristiano o con el Atleti?
Yo voy con el Atleti.
Javi va siempre con los equipos españoles.
Ah, sin duda. Bien.
Oficialmente, quiere decir.
Sí. No,
es de corazón, ¿eh? Es de corazón.
No. Pero va vestido con camisa blanca, que yo no sé.
Me lo ha dicho esta mañana, según entra en la radio.
Sin duda, ojalá Cristiano
porque
se coma
dicho,
4
si,
o 5.
Si no piensas eso, te vuelves a casa, he dicho.
A las 4 de la mañana.
Línea editorial variada. Por
pero
tanto,
vamos,
en Buenos Días, Madrid.
Exactamente.
Venga, bueno, pues estaremos en el Metropolitano esta mañana porque se espera muchísima gente de fuera de Madrid que viene lógicamente a este partido ilusionada, gente de peñas de fuera de Madrid y de fuera de España, ¿eh? Gente que viene exprofeso para ver el partido, habrá, como decíamos, llenazo. Conectaremos también con Brasil, con Guillerme Siqueira, ¿te acuerdas de aquel lateral izquierdo del Atlético de Madrid?
Sí, me acuerdo.
Uno de los supervivientes que no están en el equipo ahora mismo de aquella eliminatoria de la temporada 14-15, bueno, no era eliminatoria, era fase de grupos, 1-0 en el Calderón entonces,
estuve,
gol de Arda Turán.
Estuve.
Y 0-0 en Turín, con un partido en el que a los dos el empate les valía para pasar a la siguiente ronda eliminatoria. Así que la mayor parte de nuestro programa se irá, obviamente, en el Atlético de Madrid-Juventus de esta noche, que es la gran noticia aquí en la Comunidad de Madrid en cuanto a fútbol se refiere. En el resto de los partidos, pues tú lo has contado, 0-0 en Anfield, entre Liverpool y Bayern de Múnich. Un Bayern bastante rácano, la verdad, en la noche de ayer. El Liverpool lo intentó, pero tuvo muy poco tino. 15 remates, solo 2 a puerta. Se pareció bastante a lo que pasó en Lyon, en el Olympique Barcelona. 25 remates del Barça, solo 5 a puerta. Con un Suárez que no marca fuera de casa en Liga de Campeones. Ha llovido ya desde septiembre de 2015 en Roma, hace 3 años. Falló, no ofuscado, el delantero uruguayo del Barcelona. Y luego tomó la palabra Piqué al final del partido para hablar de la final de la Copa del Rey de baloncesto. Te supongo al tanto, Juan
sí,
Pablo.
Sí, echarle un poquito de gasolina al fuego,
está,
que nos faltaba un poquito de gasolina y vamos a echarle un poquito.
¿Piqué ese quién es?
Ya estamos, ya lo ves. Pero no le pongas el palito a Javier que se sale de... Que sale.
El 3 del Barça, ¿te suena?
Ya.
Sí, ¿no?
Dale.
El que hizo el penalti contra Marruecos, ¿no?
Ya está. estamos.
Bueno. Claro. Vuelan los cuchillos.
Esto pero es vamos. Memoria histórica.
Pero totalmente, ¿no? Jesús, María José.
Así pero que... tranquilo, que ya dice que nos jugáramos.
Bueno, Piqué, que es un gran, que es un gran amigo del español, como bien sabe Rafa, ¿no?
Sí. Bueno, cada vez que ven a jugar se acuerdan de él.
De él y de algo más.
Sí.
Gran cariño en Cornellá.
Bueno, yo creo que es el nombre más coreado de la grada.
Sí, en
Cornellá. Pobre Copa Davis.
Sí. Bueno, ya está.
De él y de algo más.
Como sigamos así, verás tú una querella. Dale.
Bueno, y hablaremos también del Real Madrid, que tiene semana tranquila, pero que va teniendo novedades con respecto al partido del próximo domingo frente al Levante. Y estaremos en Getafe, porque el próximo fin de semana tenemos un Getafe-Rayo y derbi madrileño dentro de la primera división del fútbol español. Y volvemos a conectar para despedir última hora el Metropolitano.
A ver, ya voy para allá, ¿eh?
Allí sigue la gente. Oh, ya lo ves.
Todo el día allí.
Inflamados, entusiasmados.
Fíjate, que me dice José el del Fiambre que un recuerdo para todos.
Oye, el próximo día, en vez de jamón, yo traes un jamón ibérico como Dios manda.
Yo se lo digo a José
y lo compartimos.
De tu tocayo, José María, al tocayo. Que es más del Atlético que todos los que están en el Metropolitano. En fin.
Más que Simeone.
Sufre, como sufre el pobre. Bueno, José María del Toro, a la 1:30.
Bueno, te voy a dar un último dato así. Dímelo. Para invitar al optimismo.
Venga.
Siempre que el Atlético ha estado en octavos con Simeone, ha pasado a la siguiente ronda eliminatoria. Así que, ¿por qué se va a romper ahora?
Que Dios te lo pague, José María.
Vale.
Hasta luego.
Adiós, José María del Toro, a la 1:03 del partido de la 1. Adiós, Ramón Pérez Maura. Gracias por denunciar a los atascos de Madrid y estar en Buenos Días Madrid.
Como siempre. Cada semana igual.
Igual. Adiós, Rafa Ribot, Barcelona.
Muy buenos días, que vaya bien el partido.
Pásalo bien, ¿eh? Pásalo bien. Adiós, Eva Urbe.
Oye, que colchón rima con Sánchez Castejón. Me acabo de tocar.
Adiós, Fernández Arribas. Cuídate, Javier.
Adiós, los Mónaco. Buenos días.
Oye, por favor, aquí a los buenos días a quien corresponde.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Contemos el pronóstico del tiempo antes de que nos den las 10.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, ¿dónde está la luna esta? La luna de nieve. ¿Dónde
ya,
está?
Se ha marchado.
Es bonita, era bonita.
Era bonita, muy grande.
Yo la estaba viendo aquí desde el estudio, en el ventanal que tenemos aquí en el estudio. Muy bonita, ¿eh?
Muy grande, muy brillante. Sí. Prácticamente
sí, señor.
De madrugada se entraba, no hacía falta ni faros del coche ni nada.
Con la luna.
Se veía todo. Y me imagino que esta noche, cuando aparezca la luna, que ya tendrá el disco lunar un poquito más corto, hay que estar pendiente de esa temperatura ahí en el
metropolitano.
Y la previsión meteorológica. ¿Sabes que ha cambiado, eh?
¿Ah, sí? ¿Esta noche
sí,
fresco
sí.
o qué?
No, se espera lluvia.
¿Esta noche se espera lluvia?
Lluvia.
No me digas.
Lluvia de goles.
Ah, lluvia, ya está.
Lluvia de goles.
Ya estamos, ya
a favor de...
Ah, déjalo. ¿Ah? No lo digas. Entonces, hay que...
no lo digo, no
¿qué
lo
temperatura
digo.
Tenemos esta noche, a las 9 de la noche?
10, 11 grados. Bueno, ya sabes que es una zona abierta sí. donde está el Wanda.
Sí.
Y hoy sí que van a subir, porque hoy va a subir un poquito... Sí. Ya se empiezan a recuperar las máximas. Tendremos 16, 17. Pero a esa hora, a las 9 de la noche, unos 10, 11 grados. Bueno. Y a la, cuando acabe el partido, depende cómo esté el ambiente, o frío
o calor. Más calor. Pero escúchame, entonces esto va a seguir así todavía, para mañana igual, ¿no?
No, bueno, mañana igual, mañana ya estaremos en los 17, 18,
Jesús.
El viernes, sábado, haz planes al aire libre, que nos metemos en los 20.
¿En los 20?
Esto no hay que lo entienda.
No, no.
Ya
no,
veremos
no.
qué pasa en marzo,
correcto.
Porque febrero se nos va.
Febrero loco no, febrero...
Este año no está muy loco, ¿eh?
No.
¿Está de acuerdo?
De acuerdo, sí.
De acuerdo de anticiclón.
Que tengas un buen día, Antonio Madrid, Antonio.
Venga, hasta mañana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una, Eli del Valle. Buenos días, Madrid.
Muy buenos días,
¿cómo Pablo? Llevas la luna esta de
por
la nieve?
Yo la llevo estupendamente y el tiempo también.
Sí.
Pero yo estoy con Antonio, ¿eh? Ya sabes, cuando febrero agostea, agosto febrea, algo así.
¿Ah, sí? ¿Eso es así?
No, esto me lo he inventado yo,
bueno, ya.
Porque ya sabes que lo de
ya
cuando
estás,
marzo mallea, mayo marcea.
¿Ya te has puesto en agosto?
Pero yo ya me he puesto en agosto porque,
claro,
ya, claro, está haciendo un tiempo.
Sí, como dicen que no va a haber gobierno hasta octubre, pues ya hablemos de agosto.
Pues claro que sí.
¿Qué más da?
Sí. Hoy de lo que más hablar de colchones. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí, 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 sí.
¿Qué tal? ¿Cada cuánto cambias el tuyo?
Pues no lo sé.
Claro,
pues,
no.
Igual del tiempo razonable.
Pues no sé, te veo ahí como que padeces un poco de la espalda. Te veo estirando.
Duerme
bien. Hoy hemos salido a la calle a preguntar a la gente cada cuánto tiempo cambia el colchón.
Pues nada.
Sí. Veremos a ver qué es lo que nos dicen los madrileños. Dicen que cada 10 años, esto lo dicen los expertos.
Que tengas
pero
un
luego veremos,
buen día
a ver.
Entre el Nando Madrid, querida Eli del Valle, hasta la una. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Pase una buena jornada.
Puedes entrar en la encuesta.
Que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Hasta luego.